Ideas, propuestas y temas que refrescan nuestros oídos. En el 89.7 y Duna.cl, esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Duoc UC, admisión 2025. En Volcán hacemos posible un mejor vivir. Ridara, energía que te recarga. App Mi Inversión de Banchile Inversiones, todo en un solo lugar. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Estás en Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, nuevamente lunes, ahora 25 de noviembre, última semana del mes, así tal cual se nos acaba el mes de noviembre y comienza el último mes del año, un mes lindo en todo caso, ¿no? Donde eso sí, todo lo que no se hizo ya no se hizo, ¿no? Porque ya las preocupaciones, aquí todos los temas empiezan a tirarse ya, no, veámoslo en enero. Y aquellos que son realmente importantes, dejémoslos para marzo, porque, claro, si las vacaciones tampoco es tanto lo que se puede avanzar en muchas cosas, ¿no? Pero, bueno, esto no para en todo caso, y la noticia no para, y los hechos de actualidad que nos interesan a nosotros tampoco se detienen. Estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Además, estamos en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar utilizando nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl. Yo la recomiendo, la aplicación, yo la uso permanentemente, sí. Sí, claro, hay algunos lugares donde no tengo la radio directamente, ahí la aplicación, listo. Ah, se escucha muy bien. Y en duna.cl está toda nuestra programación. Y además están las noticias actualizadas permanentemente y están nuestros podcasts, los que también pueden encontrar ustedes en Apple Podcasts, en Spotify, las principales plataformas de podcast. Además estamos en YouTube, nos pueden ver y escuchar. Hoy día tenemos nuestra sección Ruta Silvestre y vamos a estar conversando con Mauricio Urbina. Él es profesor del Departamento de Zoología de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanografía de la Universidad de Concepción, es investigador asociado del Instituto Milenio de Oceanografía. Vamos a conversar sobre la exploración de la fosa de Atacama. Es un tema tremendamente interesante. Hemos hablado en otras oportunidades de esto. Y esto tiene que ver con el estudio de, finalmente, estudio de los distintos tipos de vida que hay justamente ahí en la fosa de Atacama. Se ha retirado una serie de muestras que se estaban tomando desde hace ya algún tiempo. Y estas muestras obviamente que nos traen novedades acerca de lo que pasa ahí en las profundidades del océano, justamente en el Océano Pacífico, frente a nuestras costas. Ahí está esta fosa de Atacama. Vamos a estar conversando con el doctor Mauricio Urbina en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y además tendremos la visita de un periodista y escritor chileno con el cual estuvimos hace un par de años para el lanzamiento de su libro Sean Ellos el Grito de Muerte. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan que era un relato, digamos, un texto que estaba ambientado en principalmente en los años de la dictadura militar. Ahora trae otro libro, una novela de carácter muy distinto al de su primera obra, y que cuenta la historia de un hombre joven que en algún minuto siente la asfixia de lo que significa vivir en Chile, algo que mucha gente ha sentido en algún momento. Y él, bueno, finalmente se va a España, se va a Barcelona en específico, y ahí, bueno, como muchos chilenos que lo han hecho, se han ido a Barcelona y se han puesto a estudiar, qué sé yo, y él hace efectivamente un posgrado allá, pero de alguna manera le pasa lo que le sucede a tanta gente, que tratando de huir se van efectivamente a otro lugar, pero finalmente se encuentran consigo mismos, de nuevo. Ahí está, espera, de alguna manera, no solo él, sino que también sus propias circunstancias esperándolo a la vuelta de la esquina. Así que es muy interesante este libro, se llama Exilio en calles secundarias. Su autor, Pablo Bravo, nos visita esta tarde aquí en Aire Fresco, así que estaremos conversando con él en algunos minutos más. Oye, a propósito de gente que se va, dice que hay mucha gente, muchos estadounidenses, y particularmente algunas celebridades. Se habla de Sharon Stone, por ejemplo, de Cher, Cardi B, ¿quién más? Ellen DeGeneres, que se están yendo de Estados Unidos, están buscando algunos otros lugares donde vivir porque no quieren vivir en el país de Donald Trump otra vez. No quieren repetirse el plato con Donald Trump, así que dicen no a este señor. Ya que mis compatriotas lo eligieron, yo decido volar de acá. Y están efectivamente yéndose hoy día. Y bueno, y esto tiene es interesante la mirada, es un poco graciosa la mirada que hay, porque claro, son celebridades y son millonarios además, personas, gente muy adinerada. Por lo tanto, tienen propiedades, tienen casas de gran nivel. Por lo mismo, con el anuncio de su partida, tienen que poner sus casas a la venta. ¿Las arrendarán? No, en general están, varios de ellos las están vendiendo, las pusieron efectivamente a la venta. Y aparece en el sitio realtor.com, que es un sitio vinculado al Wall Street Journal, al diario estadounidense, al diario económico estadounidense, que habla de Ellen DeGeneres específicamente, y Portia de Rossi, que es su esposa. Dice que abandonaron Estados Unidos para trasladarse, para mudarse a Inglaterra después del triunfo de Donald Trump, diciendo que no quieren volver nunca más, ni con Trump ni con nadie. Da lo mismo quien esté después. Ellas tienen una casa, una casa parece bastante importante, en Montecito, que queda en California. Ellen DeGeneres tiene, la verdad que tiene un patrimonio que se estima en unos 450 millones de dólares, buen patrimonio, y dice que ya encontraron su casa nueva en una zona que se llama Cotswolds, que queda una región que queda a unas dos horas de Londres. Y han encontrado efectivamente una casa ahí, un lugar donde se van a refugiar. Ella, usted sabe, Ellen DeGeneres era abiertamente una persona que apoyaba a Kamala Harris durante la última campaña, y bueno, de hecho le dio su apoyo público a través de Instagram en agosto pasado, o sea, poco después de que ella había ya asumido esta candidatura. Y bueno, una vez que gana Donald Trump, ha dicho que en realidad ya no quiere seguir acá, así que es una de las personas que ha decidido partir. Y dice esta nota de realtor.com que ha encontrado una casa, parece que gracias a Jeremy Clarkson, es, se me acaba de olvidar el nombre del programa que él encabezaba, que es un programa de autos en Inglaterra. Siempre se me olvida que, de hecho, alguna vez hablamos acerca de ese de él, de Jeremy Clarkson, y de su programa a propósito de una visita que hizo a Argentina. Lo recordarán ustedes, en un auto, Top Gear, gracias Richie, muchas gracias, Top Gear, exactamente, así se llamaba el programa de él, que creo que, bueno, después se pelearon, ahí se peleó con la, no sé si con el canal, con la productora, pero tuvo ahí un lío, un tipo con su carácter, Jeremy Clarkson, bueno, y muy provocador, y de hecho, en ese minuto, cuando fue a Argentina, recorrió parte del sur argentino en un auto antiguo, y tenía como patente, era algo así como FA 1982 era la patente, refiriéndose a las islas Malvinas, a las Falklands, 1982, que fue el año de la guerra, ¿no es cierto?, de las Malvinas. Y andaba con esa patente provocando de alguna manera a los argentinos, imagínense un inglés ahí con... Bueno, pero ese es otro cuento. Y aparentemente Jeremy Clarkson le habría conseguido a través de su novia, ¿no es cierto?, Lisa Hogan, un lugar donde vivir, específicamente en el pueblo de un pueblo que se llama Burford. Bueno, y fue vista, hay un video que circula, está Jeremy Clarkson, está Lisa Hogan, están ellas dos, ¿no es cierto?, Ellen DeGeneres y Portia de Rossi, y además aparecen en este video Natalie Imbruglia y James Blunt, ¿no?, quienes están ahí todos en un bar haciendo algún tipo de celebración. Ellos no han dado en todo caso no han hecho mayores declaraciones, pero todo indica que efectivamente se van a, no solo se van a mudar, sino que se van a instalar allá. A propósito de rechazo a personas, en este caso era rechazo a Donald Trump, aquí hay rechazo también a Elon Musk. Hay gente que efectivamente provoca reacciones encontradas. Una científica que se llama la profesora Dorothy Bishop, que ha decidido renunciar a la Academia de Ciencias de Gran Bretaña. Ella es profesora de la Universidad de Oxford. Y ha renunciado a la Academia Nacional de Ciencias, preocupada, digamos, y en protesta de alguna manera por la continuación de Elon Musk como integrante también de esa Academia de Ciencias. Él es parte de la Academia de Ciencias desde hace ya algún tiempo, y ella, de acuerdo, o a partir más bien de probablemente del apoyo a Donald Trump, probablemente de muchos de sus dichos y hechos, ella ha decidido renunciar a la academia. Un gesto individual, a lo mejor solitario, sin grandes aspavientos, pero del cual ella de todas maneras se hace cargo a partir de esta convicción de que Donald Trump, Elon Musk no deberá pertenecer a esto. En parte, esto tiene que ver con algunas decisiones y algunas expresiones de Donald Trump relacionadas con el tema de la ciencia. A veces, insisto con Donald Trump, es Elon Musk, que se ha hecho cargo, por ejemplo, de o ha reposteado algunos mensajes que tienen que ver con teorías de conspiración en relación con las vacunas, por ejemplo, algunos mensajes en que le baja el perfil y pone en duda la crisis climática, etcétera. Ella dice, la verdad es que Elon Musk no está cumpliendo con las normas de la Academia Nacional de Ciencias, porque está poniendo en duda efectivamente la propia ciencia como un método y un camino para no solo lograr llegar a ciertas verdades, sino que también para como fundamento de distintas políticas públicas. Ella dice, yo creo que la forma como Elon Musk se enfrenta, dice, a todos estos problemas es muy distinta a cómo deberá ser alguien que pertenece a la Real Sociedad de Ciencia o a la Academia de Ciencias de Inglaterra. Y una última cosita muy corta: la princesa Ana, a propósito de Inglaterra, la princesa Ana dice es el miembro de la realeza británica que más trabaja por cuarto año consecutivo. Les hacen una medición, hay una agencia, una especie de consultora, una empresa de investigación que se llama CEO Reboot, que les toma, va tomando nota de todas las actividades que tiene cada uno de los integrantes de la Casa Real Británica. Dice que este es el cuarto año consecutivo en que la hermana del rey, la princesa Ana, es la protagonista de un mayor número de actos oficiales. En lo que va del año ha realizado 271 compromisos, una ocupada agenda. 271 compromisos, llevamos 300 y tantos días, sí, 330 días casi, por ahí, del año, o incluso más. Claro, si quedan 30 y poco. Claro, quedan 30 y pocos días para que termine el año. Oh. Bueno, esto pese a que el año pasado, en junio pasado sufrió un traumatismo cerebral y heridas leves tras un accidente con un caballo, que dice que la obligó a cancelar numerosos compromisos públicos y alejarse de sus funciones institucionales. Estuvo 5 días en el hospital, además 3 semanas con licencia, pero de todas maneras fue la integrante de la Casa Real Británica que más compromisos ha tenido y ha llevado, digamos, a cabo como representación justamente de la propia Casa Real Británica. Claro, su hermano mayor tuvo un diagnóstico de cáncer, el rey Carlos, está Kate Middleton, que también ha tenido un diagnóstico de cáncer, por lo tanto pueden acudir a mucho menos actividades, ¿no es cierto?, y compromisos. Pese a todo eso, Carlos es el segundo. Estuvo en 186 compromisos y en tercer lugar el duque de Gloucester, que es Ricardo, con un total de 123 obligaciones reales, con un aumento del 11,5%. Tienen ahí controladitos qué es lo que hacen, porque claro, finalmente los contribuyentes británicos también ponen alta plata para mantenerlos. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Tom Jones, también allá por la zona de Gales, en este caso, Kiss. You don't have to be beautiful to turn me on. I just need your body, baby, from dusk till dawn. You don't need experience to turn me out. You just leave it all up to me. I'll show you what it's all about. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. You gotta not talk dirty, baby, if you wanna impress me. You can't be too flirty, mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, and maybe you could be mine. You just leave it all up to me. Have a good time. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Ain't no particular sign I'm more compatible with. I just want your extra time and your kiss. Think I better dance now.
Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en Aire Fresco.
Esta tarde aquí en Ruta Silvestre vamos a hablar de un tema que es realmente apasionante. Tiene que ver con la exploración del fondo marino, de las profundidades del océano, en este caso el Océano Pacífico, la famosa fosa de Atacama. Nos acompaña acá en el estudio Mauricio Urbina, él es doctor en fisiología animal, es profesor del Departamento de Zoología, la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanografía de la Universidad de Concepción, y también investigador asociado del Instituto Milenio de Oceanografía. Mauricio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, un gusto estar acá con ustedes.
¿Por qué exploran algo como la fosa de Atacama? ¿Qué sentido tiene?
Bueno, los científicos siempre exploramos cosas un poco incomprensibles, pero este no es el caso. La fosa de Atacama, si tú piensas primero, el planeta Tierra tiene más de un 70% de agua. O sea, debería llamarse agua para empezar.
En vez de tierra,
¿no es cierto?
Tiene toda la razón.
Y además, el océano que uno ve, a pesar de esta extensión que es el 70% de la superficie de la Tierra, casi todo es océano profundo, que se define como todo lo que está más abajo de 200 metros. Uh-huh. Y las fosas de Atacama, las fosas en general alrededor del mundo, albergan un volumen de agua que es impresionante y es fundamental para muchas cosas en el planeta Tierra, por ejemplo, el balance de carbono, la regulación térmica, y de hecho, de alguna forma, controla o mitiga un poco lo que es el cambio climático, o está directamente relacionado con la absorción de carbono. Por lo tanto, en realidad, es súper importante estudiar la fosa de Atacama y todas las fosas.
Esto en relación con el tema del cambio climático, ¿tiene que ver con la fosa o con las fosas específicamente o con el océano en general?
Definitivamente el cambio climático está afectando a todo el planeta. El mar no es exento de eso, pero por su gran capacidad térmica y poder regulador y cómo controla la vida que allí vive, cómo controla los flujos de carbono, en realidad afecta a todo el océano. Las fosas son importantes, como te decía, porque en realidad ahí se acumula o básicamente se secuestra gran cantidad del carbono. Uh-huh. Y comprendemos muy, muy poco cuáles son los flujos, cuáles son las escalas temporales y escalas espaciales, y el rol que juega, de hecho, esta masa de océano profundo en el balance global del carbono.
Perdona la pregunta, que puede ser a lo mejor muy básica, pero el océano, la columna de agua, digamos, uh-huh. Si uno la mira de manera vertical, la capacidad de secuestrar carbono es pareja, homogénea en toda la columna, o mientras más profundo, más capacidad tiene porque hay mayor volumen, digamos, pero ¿es esa la razón, o porque mientras más al fondo, más en lo profundo, más capacidad de secuestro tiene?
Bueno, primero espero que no hagas más preguntas básicas, porque eso no tiene nada de básico, es extremadamente complejo. Una de las cosas más interesantes o principales de las expediciones que hemos hecho últimamente es que estamos tratando de obtener o de comprender las variaciones temporales en distintas variables o distintos parámetros del océano profundo. En particular, para tu pregunta, no es constante. O sea, no lo sabemos a ciencia cierta. Yeah. Pero la hipótesis uh-huh. es que no es constante. Uh-huh. En general, porque la mayor cantidad, primero que nada, la superficie del océano está en equilibrio con la atmósfera en términos de gases y, por ende, en términos de CO2. Y la parte más superficial de la columna de agua es donde llega la luz, y por lo tanto es donde tenemos mayor crecimiento de fitoplancton. Y el fitoplancton, durante, como cualquier otra planta, durante el proceso de fotosíntesis, lo que hace es que, tomando un poquito de la energía lumínica, fija carbono, ¿vale? Y esto ocurre principalmente en los principales 50, 30 metros de la columna de agua. Es donde está la fijación activa de carbono. El segundo nivel trófico pastorea sobre este fitoplancton, llegan peces, larvas de peces que se comen a este zooplancton ahora, te fijas, y de alguna forma empieza el flujo verticalmente hacia abajo, ¿vale? Pero el principal secuestro de carbono, y yo diría lo que es más dinámico, es sin duda la superficie del océano. Y lo que pasa en el fondo es un poco desconocido.
Ustedes hicieron, terminaron recientemente una expedición que tenía que ver con la recuperación de un sistema de anclaje, ¿no es cierto? Explícanos cómo ha sido el trabajo de exploración de la fosa de Atacama que ha llevado adelante el instituto durante estos últimos años. Ya son prácticamente 10 años, ¿no?
Correcto. Mira, en realidad Qué bueno que lo mencionaste, porque es casi imposible enfocarse solamente en este hito de la recuperación de los anclajes que ocurrió en octubre de este año recién, sin conocer un poco la historia. Y yo creo que el camino recorrido para poder llegar a hacer esta recuperación exitosa es súper largo y gratificante, ya que logramos recuperar el anclaje, obviamente. Pero, por ejemplo, el anclaje, este que recuperamos ahora, fue instalado en octubre de 2023. O sea, llevaban dos anclajes, llevaban un año tomando datos. Lo que se logró este octubre es
anclaje, perdón que te interrumpa, sí, ahí, Mauricio. Perfecto. Anclaje, ¿a qué nos referimos específicamente? Son instrumentos instalados, ¿no es cierto?, me imagino que algún tipo de cuerda, no sé si es una cuerda exactamente, un cable, que permite que esto se fije no solo abajo, sino que también arriba en la superficie, ¿no?
Sí, perfecto. Mira, el anclaje es como básicamente un ancla, ¿vale? Un peso muy grande que se va hacia el fondo del océano, y en este caso se mantiene vertical por el uso de boyas, o flotabilidad positiva. En este caso particular, este anclaje, teníamos dos anclajes instalados. Uno que estaba justo en la fosa, desde los 7.600 metros, y que se extendía hasta los 3.600 metros, o sea, desde el fondo marino hasta los 3.600 metros de la superficie, y teníamos otro como desde 4.000 a 2.000 y tantos metros, ¿vale? En general, dos anclajes. Y a lo largo de este anclaje, este cordel en el fondo que va hacia arriba en forma vertical, tenemos un sembradío de instrumentos. Perfecto. Habían sensores, por ejemplo, que eran capaces de lograr la concentración de oxígeno disuelto, sensores que eran capaces de monitorear la concentración de CO2 disuelto, sensores de correntometría, correntómetros básicamente, que nos permiten entender cuáles son los flujos de corrientes y por ende ventilación en la fosa de Atacama. Y también, relacionado a tu pregunta anterior, teníamos trampas de sedimento. Una trampa de sedimento es como un embudo gigante que de alguna forma tiene como una rueda rotatoria, y cada un mes en este embudo, todo lo que cae en este embudo lo permite colectar en un frasquito. Y este frasquito se corre, y el otro mes, ¿no es cierto?, colectamos lo que pasa en el mes siguiente. Entonces, de alguna forma, estas trampas de sedimento, que estaban ubicadas como entre los 5.000 metros, otras a los 3.000 metros, otras a los 400, de alguna forma nos permitían medir cómo es el flujo de materia orgánica desde la parte superficial a la parte profunda. Y parece trivial, pero la verdad es que es primera vez que yo creo que vamos a tener una comprensión tanto espacial, digo, lo que pasa desde superficie hasta el fondo de la fosa de Atacama, pero también temporal, que son datos mensuales por un año.
Estos anclajes, son recuperados, ¿no es cierto? Ustedes toman los instrumentos, tienen las muestras que han capturado y toda la información que han capturado estos instrumentos. ¿Qué es lo que viene ahora? Les recuerdo, estamos conversando con el doctor en fisiología animal, Mauricio Urbina, que es investigador asociado del Instituto Milenio de Oceanografía, profesor además de la Universidad de Concepción. ¿Qué viene ahora y cómo se hace este análisis, ¿no es cierto?, de todos estos datos que han sido recolectados.
Mira, en general, bueno, obviamente viene muchísimo trabajo. Uno esperaría que en realidad esto cabe, pero la verdad es que no. Estamos súper contentos con la cantidad de datos que tenemos. Y viene una fase de análisis de datos muy fuerte, donde básicamente vamos a empezar. Todos los datos se extrayeron de todos los equipos. Hubo un solo equipo que falló, ¿vale? Lo que es victorioso, a pesar de que el equipo era súper caro. Aún así estamos súper contentos, el balance muy positivo. Y en general se extrayeron todos estos datos y ahora viene un análisis de series de tiempo. Tratar de entender, como te dije, en términos de oxígeno, CO2 y correntometría, tratar de entender un poco cómo estas variables cambian. ¿Cuándo cambian? ¿Por qué cambian? Asociarlas básicamente a estaciones del año, a corrientes, y empezar a cruzar esta información. Y es un análisis entonces intenso de análisis de datos. Hay una revisión, hay calibraciones, te fijas que se hacen como un chequeo, pero mucho análisis de datos. Y en el caso de muestras que se colectaron, que no son tantas, también se baja en esta expedición a lo que hicimos una roseta, que es básicamente como un set de muchas botellas juntas, amarradas, que se van abriendo a distintas profundidades. Y toma muestras de aguas, por ende, a distintas profundidades. Y también tenemos un lander, que es un vehículo no tripulado, que baja solo y baja el fondo del océano. Este lander se tiró también a los 7.600 metros y a los 4.000 metros, y este lander, además de tener, va monitoreando las condiciones de la columna de agua a medida que va bajando, o sea, haciendo un perfil. Cuando llega al fondo, tiene un brazo donde baja una trampa, donde tiene carnada. Y ahí se colectaron, por ejemplo, organismos que vienen en la fosa de Atacama. Y por otro lado también tiene botellas. O sea, En términos de muestras, tenemos muestras de organismos que viven en las fosas de Atacama, tenemos muestras de agua que se están analizando para clorofila, gases, bacterias, ¿te fijas? Y tenemos muestras también de las trampas de sedimento, que sin duda todo lo que es muestras va a requerir un análisis un poco más lento, más detallado, con protocolos más complejos, dependiendo de lo que se quiera realizar.
Hemos conversado acá en el programa en otras oportunidades acerca justamente de la fosa de Atacama, y una cosa que nos decían los científicos que han trabajado en esto es que les llamó la atención la cantidad y diversidad de formas de vida que hay a esas profundidades, 7.000, 8.000 metros.
Sí, eso es correcto. En realidad, desde el tiempo de Jacques Cousteau, por ejemplo, él creía que en el fondo el océano era... carente de ruido, por ejemplo, y en las fosas de Atacama o en todas las partes profundas del océano, por la incapacidad del humano de visitarlos, se creía que eran ambientes de poca vida o carentes de vida. Y la verdad es que lo que se ha encontrado alrededor del mundo es que todas las fosas y océano profundo en general es extremadamente diverso y denso en términos de vida, ¿vale? Y son los encargados de estos organismos de ciclar gran parte de la materia orgánica que va desde las zonas más someras, ¿no es cierto?, al océano profundo, por un lado. De hecho, la misma expedición o el Instituto Milenio de Oceanografía ha sido capaz de encontrar un par de especies nuevas, por ejemplo, lo que es súper súper interesante, ¿no es cierto? Es tremendamente importante. Y eso sí que estamos súper contentos, en realidad, con la cantidad de vida que hemos visto, las muestras que hemos tomado. Por ejemplo, por primera vez salieron algunos de estos anfípodos vivos a la superficie y nuestro laboratorio tomó muestras de hemolinfa, que es como la sangre, de estos crustáceos en el fondo, y la verdad estamos interesados en tratar de ver un poquito qué proteínas transportadoras de oxígeno están disueltas en su hemolinfa que les permiten vivir, por un lado, esas profundidades, pero también con las características particulares que es el océano profundo, que en realidad, por ejemplo, parece trivial, pero ausencia total de luz, una concentración de oxígeno un poco baja, ¿te fijas? Son características muy, muy extremas para la vida.
Y ahí uno va entendiendo también el sentido, ¿no es cierto?, de esta exploración, que es comprensión, en definitiva, de todas esas distintas formas de vida. Doctor Mauricio Urbina, muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanografía de la Universidad de Concepción, investigador asociado del Instituto Milenio de Oceanografía. Que esté muy bien.
Muchas gracias a ustedes por el espacio. Adiós.
Bueno, llegó el Black Friday a Universal Assistance. Viaja protegido dentro y fuera de Chile. Esto es tremendamente importante, ¿eh? Aprovecha el 50% de descuento y, ojo, niños gratis este Black Friday. Te esperan en www.universal-assistance.com o pídelo en tu agencia de viajes. Universal Assistance, una empresa Zurich. Porque una salud de calidad es tan importante como recibirla a tiempo. En Red Dávila encontrarás el equipo médico, la tecnología, la atención que necesitas cuando la necesitas. Hoy y mañana, elige bien, elige Red Dávila. Y no da lo mismo cómo se construye. Por eso Volcán ofrece materiales de calidad que también cuidan del medio ambiente. Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Y con la app Mi Inversión de Banchila Inversiones, accede a informes, recomendaciones de inversión y firma todo 100% digital. Invierte en tus metas, fondos mutuos, APB, acciones, compra dólares y más. Todo en un solo lugar. Descárgala y usa la Banchila Inversiones. Hacemos una pausa, muy breve, y volvemos con más aire fresco.
A esta hora circula aire fresco en Duna. Sigue junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. El alcance real de este estado de desinformación solo lo conocen quienes se ven en la situación de confrontar los hechos de su conocimiento con las mentiras del día.
En Duna, el autor de la Declaración de Independencia y expresidente de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
La electromovilidad llegó para quedarse, y como nunca antes la has visto. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pick-up en Chile diseñada desde su origen para ser una camioneta 100% eléctrica. Vive una vida outdoor con Ridara en sus versiones 4x4 y 4x2. Visita ridarachile.cl. Ridara RD6, energía que te recarga. Con la app Mi Inversión de Banchile Inversiones, accede a una amplia variedad de productos, informes y recomendaciones de inversión. Y firma todo de manera 100% digital y segura. Todo en un solo lugar. Descárgala y empiece a invertir hoy con Banchile Inversiones. La marca Banchile Inversiones comprende los servicios prestados por Banchile Corredores de Bolsa S.A. y por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
No da lo mismo cómo construimos. Actualmente, cerca del 50% del consumo energético de un hogar se destina a climatización. Con las soluciones constructivas Volcán, podrás lograr hasta un 65% de ahorro energético. Disfruta de un hogar fresco, sin tener que gastar de más. En Volcán, hacemos posible un mejor vivir. Volcán, líderes en soluciones constructivas sostenibles.
En Red Dávila queremos que cuando pienses en el cuidado de tu salud, tengas la tranquilidad de que estaremos contigo para entregarte la mejor atención en todo momento. Para que así, más que pensar si estás en Fonasa o ISAPRE, sientas la tranquilidad de que en Red Dávila tu salud siempre está primero, con un equipo médico de primer nivel y la más alta calidad. Hoy y mañana, elige bien. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en dávila.cl.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
¿Por qué decimos que en Duo QC somos líderes en excelencia y calidad?
Porque somos el único IP en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo.
Porque somos el primer IP en acreditarnos en las áreas de investigación, creación e innovación, aseguramiento interno de la calidad.
Y fuimos los primeros en vinculación con el medio.
Duo QC, cercanía, liderazgo, futuro.
Conoce más en duoc.cl. Institución con acceso a gratuidad y acreditada por 7 años. Más información en duoc.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un nuevo proyecto para construir una ciudad inteligente acaba de lanzar la empresa saudita Tilal Real Estates, por un valor cercano a $1.6 billones. Esta ciudad llevará el nombre de Corazón de Cóbar, en honor al lugar en donde estará emplazado. El innovador proyecto multipropósito tendrá cerca de 268.000 metros cuadrados de extensión y considera casas, oficinas, hoteles, parques, carreteras, centros comerciales y otras instalaciones de entretenimiento, diseñados con altos estándares de apertura, innovación, inclusión y sostenibilidad. De acuerdo con la clasificación de ciudades inteligentes 2024 del IMD, las ciudades europeas y asiáticas dominan de forma creciente el top 20 del ranking, siendo Alcobar una de las nuevas incorporaciones en esta lista. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
En todas las señales de Duna, esto es Aire Fresco. Sigue la conversación de Polo Ramírez en el 89.7 y Duna.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. La electromovilidad llegó para quedarse. Conoce la nueva Ridara RD6, la primera pickup en Chile diseñada desde su origen 100% eléctrica. Conoce más en RidaraChile.cl. Te cuento que Duoc UC sigue aportando aire fresco a la educación de calidad. Es el único instituto profesional en obtener la máxima acreditación de 7 años por tercer periodo consecutivo. Duoc UC Admisión 2025. Matricúlate hoy en duoc.cl. Y esto nos encanta. Descubre y relájate en Hotel Termas Chillán. Vas a vivir experiencias únicas en un entorno absolutamente espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Bueno, ya estamos con nuestro segundo entrevistado de esta tarde. Él es periodista y escritor. Y está de nuevo acá con nosotros porque lo tuvimos hace un par de años a propósito de su primera novela que se llamaba Sean Ellos el Grito de Muerte. Y ahora está presentando su segundo libro, su segunda novela. Ha estado bien prolífico en estos últimos años. Exilio en calles secundarias se llama esta historia, que cuenta las vivencias de un hombre relativamente joven, que durante los años 90, el 90 y tanto, según lo que dice en la novela, está viviendo en España, de alguna manera huyendo de Chile, pero encontrándose con, bueno, con lo que pasa cuando uno trata de huir de sí mismo, encontrándose consigo mismo de nuevo. Pablo Bravo nos visita esta tarde acá en Aire Fresco. Pablo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Polo, muchas gracias. Se escucha bien, ¿no?
Perfecto, perfecto, se escucha, sí.
Vamos.
Oye, Pablo, cuéntanos de este libro, en primer lugar, bien distinto al primero, a una novela bien diferente. Cuéntanos de dónde surge. Por lo que uno sabe de tu biografía, tú también en algún minuto hiciste ese recorrido, ¿no es cierto? Cruzaste el Atlántico, también te fuiste a España. Cuéntanos de Exilio en calles secundarias.
Este libro comenzó a ser escrito antes que el otro.
Uh-huh. Ah, mira.
Y lo terminé después del otro.
Ya.
Fue un proceso medio paralelo. Hay por ahí algún personaje, alguna atmósfera que se repite, si bien no son secuelas, precuelas, ni nada por el estilo. Y venía trabajándolo de un poco antes, en verdad. En este libro me tardé unos 5 años en escribirlo, por decirte algo, como proceso total. Y es un libro, como tú dices, bien distinto del otro. Es mucho más complejo, un poquito más experimental. Me permití hacer jugar mucho más en este que en el anterior. El anterior era mucho más directo, mucho más crudo. Este es más lúdico. Ahora, ¿qué pasaba? Que cuando yo estaba trabajando en este libro, si yo pensaba que iba a ser mi primer libro, dije, no, esto va a ser muy raro para hacer un primer libro. No me terminaba de cuajar y tenía que dejarlo madurar, que descansar un poco más. Entonces me fui de cabeza con el otro. El otro, gracias a Dios, anduvo bastante bien, recibió buenas críticas. Se vendieron todos los libros, me queda el mío y alguno que queda por ahí por la casa. Y nada, y después de que lo terminé el otro, retomé el trabajo con este, a pulir, a sacar, a volver a reescribir, a desarrollar más temas. Algo así fue la historia.
Yo hacía una muy muy sintética sinopsis, ¿no es cierto?, de qué se trata este libro. Cuéntanos tú un poco de esta historia y de los personajes principales, particularmente del personaje de Nacho, ¿no es cierto?
Que es el, sí, son dos personajes, en realidad. Son dos personajes, un poco complementarios.
Claro, sí.
La historia, claro, como tú dices, yo viví varios años en Barcelona, periodista, estudié comunicaciones allí, y cuando yo me fui éramos muy poquitos los chilenos, mediados de los 90, en esa época, muy poquitos, y yo me fui a estudiar, feliz de la vida. Fue una época en que se podía hacer forma novedosa para los chilenos, porque hasta antes era muy difícil, pero en esa época el país comenzó a tener ciertas mejorías económicas y pudo hacerse. Y yo me subí a ese carro y me fui. Yeah. Y me encontré, en el principio, con los pocos chilenos que me encontraba. Habían algunos exiliados, digamos, de la época política, de esos años, que eran mayores que yo. No tuve tanta relación con esta gente, pero de pronto, en alguna circunstancia, en la calle, en alguna cosa universitaria, me encontraba con algún chileno, más o menos de la edad de la mía. Y extrañamente, para mi sorpresa, muchas veces me encontraba así como que ellos rechazaban encontrarse con algún chileno. Era no quiero saber nada de Chile, nada. Se habían ido, por ponerlo en bruto, decían, yo detesto Chile, Chile está lleno de clasismo, y me sacaban toda la lista de cosas, que muchas sí podían tener razón, y no tenía cómo rebatirles, pero a mí me llamaba la atención este rechazo tan fuerte que tenían por Chile. Entonces, a mí me llamaba la atención esto de que, claro, se habían ido del país un poco para sanarse, teóricamente, pero por mucho que se hubieran cambiado del país, la herida la seguían teniendo dentro. O sea, no bastaba cambiarse de país para resolver su problema. Y por ahí a mí se me empezó a ocurrir esta idea de este personaje que se va, y haciendo un poquito de spoiler, porque la trama es muy sencilla, después vienen más cosas. Se va él primero, y al poco tiempo llega uno de sus mejores amigos a instalarse a Barcelona también, y poco después, como si no fuera poco, llega una ex polola que se separó y llega con un hijo. Entonces este ser que quería hacer su vida nueva Chile se le aparece de nuevo allá y él no puede huir, no puede escapar. Él siempre, Chile lo acompañó, digamos, en su proceso. Esa es un poco la trama, que es bien sencilla, ¿eh?
Pero está contada con mucho, o sea, está relatado el libro con mucho detalle y con mucha vivencia, reflexiones, ¿no es cierto?, diálogo, vínculos entre distintas personas. O sea, es un libro muy de trama, muy apretada, digamos, ¿ah? Uh-huh. Y con muchos elementos que van confluyendo. Estamos conversando, les recuerdo, con Pablo Bravo, autor de Exilio en Calle Secundaria. Te quería preguntar por este rechazo a Chile. ¿Tú no lo sentiste en ese...? No fue la razón por la que tú te fuiste.
No.
Pero sí, no. Te lo encontraste como...
Me lo encontré y me sorprendió.
...un lugar común en muchos chilenos.
No en muchos, en algunos.
En algunos.
Y me llamó mucho la atención.
Es bien típico hablar mal de Chile.
Bueno, para mí no era tan normal cuando me fui. Yo era muy joven, tenía 24 años y me fui porque tenía ganas de ir a estudiar algo, tenía ganas de ver el mundo y se podía. Y claro, me encontré con mucha gente que, digo, fueron algunos.
Yeah.
Fueron algunos que sí, que hablaban mal de Chile. Mm. Sí, y a mí me chocaba porque además yo venía de este país que como que lo estaba empezando a pasar un poco mejor, que había cierto bienestar, que podíamos salir ahora afuera, cosa que en la situación de más pobreza que tenían en los años anteriores no lo había, y sin embargo ya encontraba que había un rechazo fuerte. A mí me chocó mucho eso. Mucho. Y de ahí bueno, vienen las historias de todo lo que va pasando.
Claro, que eso es interesante, me lo decías antes de salir al aire, que un escritor va recogiendo muchas cosas, ¿no?
Así es.
Y eso los recoge y te empiezan como a dar vuelta y vuelta y vuelta, o vas deliberando, o sea, y te encuentras con esas historias de manera un poco sorpresiva, o las vas buscando deliberadamente y las anotas y estás como de alguna manera como buen periodista reporteando la realidad para encontrar tu personaje y sus historias.
Todas las anteriores.
El escritor no descansa.
No. Yo tengo una libreta negra en la que voy anotando una cantidad de cosas. Tengo archivos en el que voy anotando también digitales, donde voy anotando muchas cosas. Y cuando empiezas a escribir también, de repente se activa un recuerdo y es como desovillar un, ¿sabes? Y vas agarrando el hilo y el hilo te lleva a una cosa y a la otra, y de repente el cerebro se te pone hiperactivo. Yeah. Y te vas acordando de cosas que ya ni te acordabas de que habían pasado hace 30 años atrás. Pero también hay cosas que son inventadas, evidentemente.
Claro,
son ficcionadas, claro. Ahí vas jugando, lo vas metiendo todo en la juguera.
Pero es, de alguna manera, uno podría llamarlo invenciones de la memoria.
Mucho de eso hay, efectivamente. Mucho, sí. Y permitirse jugar con eso. Darle un tema lúdico y también buscar un lenguaje adecuado para eso. O sea... Cuando tú estabas pensando cosas que ocurrieron hace 20, 30 años atrás, ya están deformadas. Claro. Entonces tampoco las puedes escribir linealmente. Y ahí yo me permití mucho, en esta oportunidad, jugar con el lenguaje, experimentar, romper la gramática, y lo hice con mucho gusto y con mucha alegría, además.
Eso es, al mismo tiempo, plantea un desafío para el lector. Porque, claro, es un texto... en el que uno se encuentra con esas sorpresas, ¿no es cierto?,
sí.
Con esos experimentos, y hay lectores que lo adoptarán de manera muy gustosa, ¿no es cierto?, y muy gozosa, y otros que dirán, ¡ay, qué difícil este libro! ¡Qué difícil leerlo! ¿Qué opción? O sea, tú tomaste la opción de jugártela, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Por un texto que efectivamente tiene elementos de experimentación, que aún así no es un texto confuso ni tampoco te marea, digamos, uh-huh. o te pierde, sino que uno va siguiendo efectivamente el libro, pero requiere de una concentración y de una atención que de repente otros libros no exigen tanto.
Claro, el libro yo siempre lo he pensado como una suerte de globo terráqueo, porque no está escrito linealmente, uh-huh. como tú lo pudiste comprobar, entonces
claro.
Tú lo puedes agarrar de distintas partes y en realidad la historia tú la vas conformando mentalmente.
Uh-huh.
Hay una cierta linealidad, pero que la puedes cambiar. Ahora, respecto a esta dificultad que tú mencionas, una gran influencia que yo tuve es cinematográfica más que literaria. Este libro tiene muchas referencias cinematográficas y a mí me gusta mucho el cine de Luis Buñuel, autor que conocí en mis años que estuve en Barcelona, y él le preguntaban cómo es su cine en alguna de las entrevistas que dio, y él decía: mira, a mí me gusta hacer películas que sean raras pero que no parezcan raras. O sea, que aparentemente sean convencionales. En sus distintas etapas, sobre todo en la etapa mexicana que él estuvo cuando vivió el exilio en México, tenía que hacer películas alimenticias, culebrones, digamos, para financiarse, como que podrían ser teleseries de ahora, dicho de alguna manera. Y él, con estos guiones, incorporaba elementos extrañísimos que eran bien, hasta el día de hoy son dignos de análisis. Pero su máxima era: yo hago películas raras pero que no parezcan raras. O sea, es un pequeño engaño que hago con la persona que es el espectador. Y a mí eso me motivó mucho para este libro. Quiero hacer un libro que puede ser de lectura fácil, pero que a lo mejor el libro no sea fácil. Que se lea fluido. Las personas que lo han leído me dicen que se lee rápido, que no tienen problema con eso, pero que tenga algo más extraño, más provocador por detrás. Eso fue una motivación que, si lo logré o no, yo no lo puedo decir. Eso lo tendrá que decir el lector.
Ahora, Pablo, en la escritura, digamos, de un libro como este, claro, hablamos del tema de la importancia de la memoria, pero también la creación, ¿no es cierto?, de esa memoria. ¿Cuánto exploras o cuánto estás exigido de explorar emocionalmente en ti mismo, digamos? O sea, ¿cuánto hay de lo más interno y de tus propios? Porque uno lo ve en otros escritores. Estoy pensando de un autor del cual hemos hablado varias veces acá en el programa este año, justamente, que es José Donoso,
por el tema del
centenario. Y que está, y que uno de alguna manera ve cómo se le abre la guata, ¿no es cierto? Las vísceras, claro. y las expone. ¿Ah? ¿Qué te pasa a ti con eso?
Yo creo que cuando uno escribe, tiene que escribir con toda la pulsión que uno tiene. No puede guardarse nada. Eso es así. Si no, ¿para qué vamos a escribir? Digamos, nos dedicamos a nuestra vida normal, convencional. Tiene que jugársela con todo. Tiene que dar la vida.
¿Con todo, sino para qué?
Con todo, sino para qué. Sí. Hay una frase que dice: la literatura no sirve para nada, pero es cuestión de vida o muerte.
Sí, estaba viendo hoy día el discurso de Javier Cerca.
Exacto, la Academia Española.
Que se integró hoy día, ¿no es cierto?,
a la Academia. Con la letra R.
Con la letra R, reemplazando a Javier Marías. Bueno, y él de alguna manera hablaba un poco de esto mismo, desde otro punto de vista, eso sí, o partiendo desde otro punto de vista, desde la mirada de la utilidad de la literatura. Y efectivamente, decía que no tiene ninguna utilidad, y que esa es justamente, eso es justamente lo que la hace imprescindible. Y que no debe buscársele utilidad, porque en la medida en que la literatura sea útil, quiere decir que está sirviendo otros objetivos.
En la presentación del libro, que estuvo el gran Héctor Soto comentando, el gran crítico, amigo aquí de la casa.
Sí, pues.
Él comentaba que en la literatura, en los libros, en las novelas, ojalá que no se noten las costuras que hay detrás. Y decía: evidentemente que hay costuras, pero si tú notas las costuras, ya eso es sospechoso. Y agregaba que si tú le das un fin al libro, a la novela, a la literatura, eso ya deja de ser literatura, eso pasa a ser pedagogía o propaganda.
Exacto.
Y yo adhiero totalmente a lo que dice Héctor, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Si a alguien le deja algún tipo de enseñanza, bienvenido sea. ¿Quién no ha leído un libro y te ha dejado pensando que a ti te ha servido para algo? Pero no porque el autor haya buscado una cierta praxis, digamos, intencionada de propaganda, claro, o algo parecido.
Claro, hace poco estuvo acá Sergio del Molino, escritor, autor en su minuto de, me parece que el libro se llama La España Vacía, algo así, que hablaba del despoblamiento
del centro de España,
ciertas zonas rurales, qué sé yo. Bueno, y claro, fue un libro que generó mucha controversia generó mucha discusión y generó además, dio pie a la adopción de ciertas políticas públicas. Uh-huh. Pero lo que él mismo decía, yo no buscaba eso.
No, claro.
¿Ah? Y no es ese el objetivo de la literatura. No es cambiar las políticas públicas. El objetivo de la literatura es hacer literatura.
Y punto. Y claro. Punto. Claro. Así es.
En ese sentido, cuando tú escribes, manda entonces la historia y los personajes. No manda un concepto o un objetivo, no sé, fuera de la literatura.
Hay un concepto estético. Es algo que te haga sentido estéticamente, artísticamente, claro. Algo que te mueva, uh-huh. Algo que sea armónico. A mí me gusta mucho la música, soy bastante melómano. Y estoy pensando mientras escribo con música.
Yeah.
Siempre escribo con música. Y cuando estoy escribiendo, pienso, bueno, pero esto, ¿a qué se parece? ¿Cómo qué suena? Y hay escritores que leen sus textos, yo también lo hago, que leen los textos en voz alta. Para ver si tiene musicalidad, para ver si funciona. Porque tú puedes escribir algo, pero escúchalo, ¿funciona o no? Mm. Y ahí uno va limpiando, va sacando. Es muy entretenido ese ejercicio, muy solitario, por cierto.
Exilio en calle secundaria se llama este libro, es la segunda novela de Pablo Bravo, que nos ha acompañado esta tarde aquí en Radio Duna. Pablo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Polo.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilense con Arturo Fontén, María José Ochea y Andrés Benítez, y Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden. Nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna. Sonidos de tu mundo.